desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Testimonios de memoria y denuncia.
Un hilo de comunicación entre universos culturales. Búsquedas desde lo interior hacia lo colectivo.
Como el ministro del Interior insiste en que el 24 de agosto hubo una guerra, porque niega que la policía tiró a matar y mató, por lo menos en un caso, porque a 4 meses de la masacre de Jacinto Vera, el ministro sigue insistiendo en que el tema seguridad es el problema número uno en el país y no está resuelto en la forma que él desea, los que no olvidamos cuáles son los métodos del ministro y este gobierno para lograr la seguridad ansiada, esta mañana abrimos los oídos a la memoria de aquel 24 de agosto. A una semana de la masacre de Jacinto Vera, Testimonios grababa la siguiente documentación. Testimonios es un colectivo que inició su labor de radio independiente al término de la dictadura en 1985. Como el nombre lo indica, nuestro trabajo es testimonial. Protagonista es la gente, su vida cotidiana, sus luchas, sus pequeñas y grandes victorias. La gente de los barrios y los pueblos, los movimientos sociales, las organizaciones de base. En esta línea de trabajo, Testimonios registró, por ejemplo, el encarcelamiento de los vascos en 1992... y los pedidos de asilo que apoyaron en algún momento más de 52 parlamentarios de todos los partidos políticos uruguayos. Registró las denuncias de los abogados defensores y los sucesos que desembocaron en una masacre el día miércoles 24 de agosto.
Todas las voces que se levantaron solidarias clamaban por el asilo. Por este Uruguay, país de asilo, de peruanos, brasileños, peronistas, antiperonistas, españoles, anarquistas, rusos blancos, trotskistas, armenios, palestinos, judíos, todos perseguidos por sus ideas y muchos por el hambre y las guerras en sus países de origen. Gente que llegaba y no se le preguntaba si era de derechas o de izquierda. Desde el viernes 19 de agosto, cuando los tres vascos presos y en huelga de hambre seca fueron retirados de la cárcel central subrepticiamente, la gente comenzó a movilizarse y a reunirse frente al hospital a donde fueron internados. La gente estaba conmovida por la soledad de tres hombres que preferían morir antes de ir a las cárceles de su propio país.
La gente acompañaba, hacía fogones, tomaba mate, velaba en silencio. Por allí circulaban día y noche movimientos sociales, barrios, grupos religiosos, sindicales, diversos grupos políticos, parlamentarios, y al mismo tiempo, a otros niveles, se presentaban recursos, pedidos de asilo. El Poder Ejecutivo cerró todas las puertas.
En los alrededores del hospital Filtro, el clima fue de congoja ante la noticia de que llegaba un avión especial desde España para el traslado de los prisioneros. Agurtzane Delgado Iriondo, de la Comisión de los Vascos en Uruguay, se dirigió a la gente con estas palabras.
El traslado es inminente. Los compañeros ruegan la calma.
Nosotros también os hacemos un llamamiento a la calma. Pensamos que esto es responsabilidad del gobierno uruguayo y español. También quiero transmitiros en nombre de ellos y en el nuestro el agradecimiento. Vosotros, los que habéis estado aquí, sois los que habéis dado un verdadero ejemplo de lucha. La lucha ha estado aquí. Esto ha salido adelante por vosotros. Gracias.
En la madrugada del miércoles 24 comenzó la represión. Alrededor de 500 personas que permanecieron toda la noche sin previo aviso fueron atropelladas, fueron obligadas a retirarse detrás de una valla, siendo despejadas todas las calles que rodean al hospital. El saldo fue entonces de 2 heridos y 2 detenidos.
Nada más, el cordón de adelante y me pegaron por atrás un palazo. Es eso, nada más.
¿Te encaraste, enfrentaste o ibas?
No, te lo pegaron por atrás.
Me lo pegaron.
Enfrentando,
claro,
no, claro.
No, estaba adelante nomás.
Estaba parado con todos los compañeros ahí, realizando el acompañamiento de los vascos pacíficamente, y de pronto vino un agente de la guardia de esa policial y me golpeó con un palo. Me partió la ceja y me pusieron 3 puntos.
¿Dónde te atendieron?
En el CEN. Ahí, los
no
compañeros.
Sí.
No provoqué no, para no, nada. Sí. Digo, ni siquiera hablamos nosotros, simplemente estábamos...
Se estaban retirando ellos ordenaban . Y al que le gustaba pegarle, le pegaban y tal. Aparte, no fue el único. Fueron varios que estuvieron asistidos en el CEN a causa de los golpes de nuestros militares, ¿no?
Pero la gente no se fue ni reaccionó con violencia. Algunos cantos y consignas y a esperar.
Pero sobre las 17 horas, una multitud estaba en el lugar. Se hablaba de 6.000 personas. Había paz, había niños, bicicletas, abuelas, gente de todas las edades. La gente estaba esperando, decepcionada así, la salida de las ambulancias llevándose a los presos. ¿Y qué quería la gente?
Creemos que quería hacerle llegar un último grito de solidaridad, que no estaba de acuerdo con esa medida y que se avergonzaba.
Aunque te falten las armas, pueblo de 100.000 poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga a quien te maliere.
A las 5 de la tarde del miércoles 24, granaderos a caballo atropellaron, sable en mano, golpeando a la multitud que no tenía cómo defenderse. Pisotearon con sus caballos a los caídos, la gente corría buscando refugio.
Sablazos. Gente corriendo, apretándose contra las paredes. Sablazos. Tranquilo, tranquilo.
Justamente te aclaro, tranquilo.
Tranquilo. Suave, suave, che, suave. Suave con el sable, suave.
Vinieron los milicos a caballo y nos cagaron a palo. A mi compañero le rompieron la cámara, se le hicieron pedazos, le rompieron la mano. Vimos viejitas con la cara rota y muchachos con todos rotos vinieron a matar.
Mandan a paliar a un hermano, no lo hago. Primero voy a poner mi cabeza en un picadero. Voy a hacer morder niños con los perros. Una cosa que es increíble. A las mujeres, a las veteranas, hasta que no la rompían los sables en el lomo, no la dejaban quieta. Algo increíble. Esto no.
Fue infame, aparte de lo que vi, lo último, la indignación más grande, y salí corriendo a la camioneta, no la agarré, era que llevaban uno en la camioneta de la policía, ahí en General Flores y la Rañaga, y arriba la camioneta le iba dando tanto palo que yo no sé el estado que debe estar esa persona, porque le iba dando a mansalva, yo no sé, pero aparte como ensañado.
Llevan un niño con la cabeza ensangrentada, un joven con la cabeza ensangrentada, un patrullero, un hombre teniéndolo.
Después se ayudó a los heridos, pero la gente no se fue. Llegaban más.
¡Arriba los que luchan! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Arriba los que luchan! ¡Se escucha! ¡Se escucha!
¡Vamos! 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 ¡Vamos!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! A las 20 horas empezó la balacera indiscriminada. Tiraban desde los patrulleros en marcha, tiraban personal de inteligencia vestido de civil. La gente corría, se tiraba al suelo para protegerse de las balas. Pero la gente no se iba. La gente no creía lo que estaba pasando. No creía que fuera cierto, que la querían matar. Caía herida. Los que podían se defendían con piedras. Otros ayudaban a los heridos. En ese clima de terror, el Poder Ejecutivo logró sus objetivos: llevarse a los prisioneros vascos. La represión duró hasta la madrugada. La represión duró hasta la madrugada, pese a los llamados de parlamentarios al ministro del Interior para evitar la represión contra gente desarmada.
Pocas horas más tarde, el día 25, fecha de la independencia de Uruguay, el presidente de la República decía su discurso.
Respondo al terrorismo, tanto nacional como internacional, que no pasará. A jurar respeto eterno a la ley, culto permanente a la libertad y vigilancia sin pausas para mantener el orden.
Unos chiquilines bien intencionados que había allí, viene un carro bomba o les tiran unos gases y los chicos se van. Estaban reclamando vida nada más. Vida, pedían que no los mataran. Nadie quiere que maten a nadie y tener un sentimiento. Uno va a sufrir y a llorar y a pasar noches para que no los maten, nada más que para no, porque sabemos lo que las madres, por ejemplo, acompañamos esa marcha porque sabemos lo que son las torturas en las cárceles. Sabemos que en España son muy duras y además no queremos que torturen nunca a nadie hasta la muerte como le pasó a los hijos nuestros.
Yo nací en Jacinto Vera. ¡Qué barrio Jacinto Vera!
Ranchos de la Tabo. No se convocaba como gremio, ni como movimiento social, ni nada. Digo, se convocaba como seres humanos. Porque ya sale, repito, de gremios y de agrupaciones, seguro. Es una cuestión, es algo que se apunta a defender el derecho a poder vivir. Y todo. Me parece que es algo que nos involucra a todos los seres humanos, sin religión, sin tipo de ideología
¿Y qué sentís como joven frente a esta situación? ¿Por qué venís acá?
Que siento bronca. Bronca e impotencia, porque como que me da un poco de vergüenza, ¿no? Vivir acá en un país de mierda, disculpadme la expresión, que se toma la vida como, digo, algo tan poco vale tres vidas humanas, pero la verdad que me dan ganas, están los milicos ahí parados y siento, digo, no tienen nada que ver, son unos pobres marionetas, ¿no? Los tipos de eso, pero por lo menos siento impotencia de no poder hacer algo, digo, y la gente que puede hacer lo que hace es apuntar a la muerte, no, nunca apuntan a la vida ni apuntan a...
Ese mismo día, 25 de agosto, el ministro Gianola decía en conferencia de prensa:
la policía nunca está en actitud agresiva, sino en actitud de defensa. Trato de persuadir. Hay oficiales de policía capacitados que tratan de aproximarse a los grupos que aparentemente se expresan en forma irreverente contra la institución policial y quieren permanecer en determinados sitios. Para persuadirlos, se acercan, para persuadirlos, para conversar con ellos a los efectos de que se retiren y dejen los espacios libres para poder operar. Ayer el operativo estuvo a cargo de nuestro Estado Mayor y mucho antes de que comenzaran los incidentes se procuró por todos los medios de disuadir a los más agitados expositores o negadores de la posición del gobierno para que desistieran de sus propósitos.
El ministro miente. La represión fue sin aviso. El pasaje para las ambulancias y los patrulleros estuvo libre desde las 5 de la mañana. Y según un informe de los forenses encargados de la investigación judicial, la masacre que ya se conoce como de Jacinto Vera dejó un civil muerto con 7 balines en el cuerpo, por lo menos 15 civiles internados en centros asistenciales con heridas de bala de diferente envergadura, 2 de ellos en peligro de muerte, y por lo menos otros 7 con heridas gravísimas.
Uno solo de esos balines, que no son para cazar perdices, sino que son calibre 9 milímetros, similares a un proyectil de bala calibre 38, es capaz de matar a un jabalí a 25 metros de distancia.
El hecho de que todos los heridos presenten el mismo tipo de proyectil, aunque de 2 calibres diferentes, indicaría que los disparos vinieron todos de un único lado. Esos proyectiles son justamente armamento antimotines que posee actualmente el Ministerio del Interior y que hasta el momento no había sido utilizado.
La presencia de 7 de esos balines en el cuerpo del joven fallecido Fernando Morroni, todos de la misma arma, ya que cada cartucho trae 9, estaría indicando que se le disparó a una distancia máxima de 2 metros. Para acertar 7, la distancia permite mirar a la víctima a la cara.
Entre los heridos figura un joven de 18 años con pérdida de masa encefálica y que pese al hermetismo que rodea su caso, trascendió que tiene muerte cerebral. Un joven de 20 años perdió un ojo. Una joven de 18 años, a la que las balas le perforaron el intestino, se le debió practicar un ano contra natura. Otro civil, del que se desconoce la edad, padece fractura grave del maxilar. Todas heridas gravísimas según el Código Penal.
Respondo al terrorismo, tanto nacional como internacional, que no pasará.
Allí pregunté al sargento por qué darle a un uruguayo y él me dijo: dale a todo lo que esté bajo el caballo. Tenían piedras, tiré balas y salí a repartir leña. Si saqué la metralleta, fue en legítima defensa.
Terroristas son las personas de todas las edades que se movilizaron cada día pacíficamente. Terroristas son las organizaciones de derechos humanos. Terroristas son todos los trabajadores de la enseñanza que se plegaron al paro de los docentes el día lunes. Terroristas son las más de 30.000 personas que se plegaron a la marcha que convocó el Frente Amplio. Terroristas son los trabajadores en general que se plegaron a ese paro general del martes con manifestación convocado por el PIT-CNT. Terroristas somos amas de casa, estudiantes, jubilados, madres, gente de la prensa, intelectuales, trabajadores de mil oficios.
Hay niños, hay viejos, hay jóvenes y todo el mundo con 70, 80 y pico de horas acá se han mantenido permanente en estos fogones, con estos fríos, con esta celada que está de todo corazón, que siente que han perdido algo.
Terroristas son los parlamentarios, Carmen Beramendi, Doren Ibarra, Sergio Pervitale, Marcos Abelenda, Guillermo Chiflet, Elio Sartú. ¿Son terroristas?
Escuchamos a Doren Ibarra.
Nosotros estábamos en la zona norte del hospital Filtro hacia General Flores. Habíamos ido con dos o tres diputados más a dialogar con las fuerzas del Ministerio del Interior. Inclusive estábamos dialogando con el oficial a cargo del piquete de contención en aquella zona. Nosotros planteábamos la necesidad de que no hubiera ningún tipo de represión y que estábamos haciendo los mayores esfuerzos para que también los ciudadanos allí presentes actuaran de igual forma. En ese mismo momento, por nuestras espaldas, viene una caballería de granaderos con sable en mano. Bueno, allí fue verdaderamente un desastre. Ya se produjeron los primeros heridos graves que nosotros ayudamos a llevar hacia la sesional 13 e inclusive algunos fueron llevados directamente al hospital. Luego de ese hecho inmediatamente nos dirigimos a la sesional, pedimos hablar con el encargado del operativo, resultó ser el mayor Soto, que nosotros lo conocimos en un hecho similar frente al Palacio Legislativo, cuando también se apaleó a los obreros de Yunca y de Cofe. Le planteamos nuestra extrañeza que en el momento que estábamos dialogando como representantes del Poder Legislativo y del pueblo para encontrar soluciones se actuara de esa manera, ¿verdad? Bueno, las explicaciones fueron muy ambiguas, muy vagas, pero sí exigimos que se nos aclarara qué iba a pasar con los ciudadanos que estaban sobre Boulevard Artigas. Y allí se nos aseguró por parte de este señor Mayor Soto, que él mismo dijo que era el que dirigía el operativo, que esa zona no iba a ser tocada, ya que habían logrado su objetivo de tener la zona norte del hospital Filtro libre para cualquier operativo, o sea, sacar a los tres ciudadanos vascos, ¿verdad? En el mismo momento, esa misma caballería que desplazó, atacó y masacró a los ciudadanos que estaban sobre la zona norte, da la vuelta por Luis Alberto Herrera y ataca por la espalda a esa multitudinaria concentración que había sido convocada por el PIT-CNT, donde allí ya se producen hechos mucho más graves, ¿verdad? Entonces ya uno no sabía quién creer, y lamentablemente la autoridad de este señor Mayor Soto está cuestionada ante nosotros, por supuesto, porque lo que nos estaba diciendo no estaba siendo cumplido. Inmediatamente, a través de la gestión del compañero Sartú, Abelenda y yo, cruzamos a la Casa de Gobierno, hablamos por telefónicamente con el Ministerio del Interior, el Ministro del Interior, le planteamos los hechos, que había habido un incumplimiento total de lo que este señor Mayor Soto, encargado del operativo, nos había manifestado a nosotros, y que exigíamos que ese compromiso fuera cumplido y que arbitrara todas las soluciones para que esto no llegara a mayores, porque veíamos que podía suceder lo que lamentablemente luego se confirma. No, acá hay un gran responsable, y es el presidente de la República.
Escuchamos nuevamente al ministro del Interior.
Porque no estábamos en actitud de parlamentar, sino cumpliendo un operativo, y no podíamos hacer esfuerzo. Entonces lo que le dijimos claramente a esos señores legisladores fue que por favor cooperaran ellos para que las fuerzas hostiles que se ubicaban en el entorno del hospital Filtro se retiraran de ese lugar.
Hay varios cientos de heridos y un muerto. Los periodistas que estuvimos allí fuimos agredidos y estábamos cumpliendo una función. Nosotros personalmente vimos a mujeres de 45 o 50 años tiradas en el piso y agredidas. ¿Esa era la función que tenía que cumplir la policía?
No, está muy equivocada. No es esa la función. Esa es la confusión que se produce por agitadores infiltrados que se mezclan con la gente, que muchas veces, inocentemente y en actitud de curiosidad, ha acudido para presenciar un espectáculo circense. La policía no puede estar reflexionando sobre cuál es la situación que se puede producir por el hecho de existir menores o de existir mujeres. Y yo me pregunto, ¿qué hacían menores y mujeres en ese lugar, en una circunstancia tan peligrosa? ¿Qué respuesta me da ustedes? Sería yo el que tendría que hacer las interrogantes.
Como no se lo puedo admitir, estaban concurriendo a una convocatoria del ICNT, que estaba convocada ahora, pero era una convocatoria...
¿Puede decirme, por favor, a dónde convocaba el PIT-CNT en ese momento a las personas en general? ¿Con qué motivo? ¿Con qué razón? Si me puede explicar.
Habrá que explicarle a este ministro que la Constitución de la República no prohíbe a la ciudadanía manifestarse, expresar su opinión, su adhesión o su repudio, como en este caso, ante cualquier resolución que toma un gobierno que se afirma democrático.
Estamos escuchando la documentación recogida el 24 de agosto de 1994 y editada una semana después por nuestro colectivo.
Este ministro, que justifica con un acento netamente prepotente lo injustificable, a 4 meses sigue siendo ministro. ¿Será cierto nomás que el país está en manos irremediablemente de blancos y colorados?
En instantes continuamos descubriendo los horrores de una democracia.
Tenían piedras, tiré balas y salí a repartir leña. Si saqué la metralleta, fue en legítima defensa. Ya en medio de la podrida, a un negro logré agarrar. Alto el mozo con un libro y el sombrero echado para atrás. Cómo se me resistía, con el sable entré a pegar.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.